Hola a todo el mundo, ¿cómo vais? ¿Cómo estáis? En este jueves 6 de la tarde, la hora habitual de Reconectados, un programa que esta semana viene sobre todo marcado por muchísima actualidad, presente y futuro especialmente, aunque también cierta mirada al pasado, ya que analizaremos ese Trials of Mana que viene a remaquear, por así decirlo, como sabéis que nos gusta decir, un juego que tiene más de 25 años. Manu Jimeno, ¿cómo estás desde tu confinamiento particular? Y seguimos sin tu micro, pero bueno, te oímos aceptablemente.
Lo importante, Javi, es que me oigáis y por lo que me comentáis, así es, ¿no? Con algunas dificultades, pero bueno, me estáis escuchando todos los días. Pues mira, una semana más, una semana menos que vamos a tardar para llegar al final de todo esto. Y bueno, con muchas ganas de empezar este programa que nos trae otro debate interesante de la misma manera que lo tuvimos la semana pasada. Y que además tenemos también un análisis muy interesante, como el que tú has comentado, de Trials of Mana, que bueno, otro remake que tenemos aquí en la lista y que nos va a hacer volver al pasado de una manera distinta a Final Fantasy VII Remake, pero bueno, con ese aire de nostalgia que ahora mismo invaden un poco los lanzamientos de los últimos meses.
El que tiene nostalgia seguro es Enrique García, compañero. ¿Qué tal lo llevas desde allí?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí otra semanita más de confinamiento, como dice Manu de forma muy acertada. Bueno, viendo un día más de encerrado, un día menos que queda para que terminemos saliendo de esto. Así que nada, chicos, vamos a seguir respetando los consejos de la medicina, de la ciencia, y tratando de no cazar el bicho este, que es como lo estáis llamando por allí en España.
Por lo menos estamos teniendo tiempo, Enrique, para jugar a la consola quizá un poco más de lo habitual. Se nota que la gente está jugando más. Juegos como Final Fantasy VII Remake, efectivamente, están en muchas PlayStation 4 metidos. Y ahora, pues, toca hablar de otras cosas. Quiero aprovechar aquí la introducción también para recordaros que sí, que la semana que viene... esta no, porque no nos ha dado tiempo a meterlo, pero la semana que viene ya sí, volvemos aquí con los sorteos, como siempre, nuestro sorteo mensual. Y aprovecho también para decir que para participar en esos sorteos de juegazos que solemos dar, basta con estar apoyando este proyecto, este podcast, web, streamings y demás, todo lo que hacemos, ya sabéis, en patreon.com/reconectados. Y también quiero agradecer a todos los que ya sois de esa familia o de la familia de Twitch, Enrique, que cada vez son más también los amigos que deciden suscribirse al canal de Twitch. Y todas esas aportaciones, que en el caso de Twitch para muchísima gente son gratuitas, puesto que tienen Amazon Prime y con eso vale, pues son las que hacen viable y permiten que sigamos haciendo este programa. Vamos para adentro, que como dice Enrique, vamos a hablar de una cosa que normalmente nos asalta a la cabeza y que teníamos ganas de traer aquí y que probablemente nos haga enfrentarnos. En el mundo del videojuego hemos tenido muchas perspectivas, hemos tenido veces en que todo nos ilusiona, hemos tenido veces en que parece que se va a degüello con cualquier creador, con cualquier desarrolladora, con cualquier título, con cualquier actitud. Vivimos en un momento en que la comunidad se queja habitualmente a través de redes sociales y a veces se consiguen grandes logros que parecían imposibles solo porque el autor de turno o los responsables de turno han escuchado lo que la gente dice, pero eso también genera un ambiente absolutamente avinagrado. De hecho, en Reconectados, lo sabéis, muchas veces nos caracteriza vinagrear cosas, ¿no? Está como el meme de que Manu vinagrea todo. Esto los amigos de Telegram, nuestros amigos patrones que tienen ahí el grupo, tienen hasta el sticker de Manu con una botellita de vinagre. Aquí Enrique proponía el otro día, hoy el genio eres tú, Enrique, el que trajo el tema, nos proponía por WhatsApp que por qué no hablamos de esta negatividad, de este exceso de crítica que se vive en la industria del videojuego actualmente.
Sí, sí, a ver, yo, bueno, es un tema que de hecho hace algunas semanas os decía que a lo mejor quería hacer un extra, pero no lo hice porque quería que la gente primero jugase a Final 7, y es algo que ya salió a reducir en cierta medida cuando hicimos la review, cuando estuvimos hablando. Y cuando yo siempre, de buen rollo, chocaba un poco con Manu, y de hecho hoy creo que vamos a chocar un montón, cuando él decía el tema de, por ejemplo, los fondos que se ven al horizonte cuando estás en cierta misión y lo cutre que para él eran esos fondos. Que bueno, que yo vaya por delante que estoy de acuerdo con él, que entiendo que aquí Square Enix tenía que haberse esforzado más técnicamente con esos detalles, porque no es que sean detalles que pongan en entredicho el producto, sino que van un poco en lo que diferencia un juego excelente o sobresaliente de la, bueno, mejor dicho, un juego muy bueno o notable o incluso sobresaliente de un juego realmente excelente, de esos juegos que rozan la excelencia porque cuidan al máximo todos los detalles que implican en su desarrollo. Es algo que muy pocos estudios se pueden permitir.
O sea, que eso, perdona Enrique, es lo que te sugirió toda esta idea y esta reflexión de que estamos avinagrados, ¿no?
No por
quiero
eso,
que volvamos, o sea, quiero que volvamos un poco al genérico antes de que la gente se asuste de, bueno, ¿estos van a seguir hablando de Final Fantasy VII?
No,
a Enrique le surgió el tema a raíz de ahí.
Me surgió el tema a raíz de ahí, pero no porque, no os confundáis, no porque no crea que se deban criticar cosas o porque tenga un amor eterno a la saga Final Fantasy y me sienten mal las críticas, que también, hombre, sino porque creo que hay una corriente de vinagrismo excesivo que a veces confunde un poco al personal, y me explico, que además seguramente vosotros podáis rebatírmelo o no. Hay generalmente cuando hay algo malo o medio malo, como puede ser el caso de, porque ya he visto por ahí algunos mensajes de gente haciéndolo ver así, cuando hay algo no tan bien hecho como cabría esperar, como son estos fondos en el caso de Final Fantasy VII Remake, se toma el todo por la parte y ya por eso, por extensión ya el juego es malo, y he visto gente diciendo que el juego, que menuda mierda de remake, que esto no es lo que se había prometido, al final ateniéndose a cuatro cosas que para mí honestamente son chorradas. O sea, a mí que el fondo se vea ligeramente mal, pues me la pela porque ni me afecta la jugabilidad, ni reduce el frame rate, ni el juego se ha impactado a la historia, ni nada. O que los NPC pues no sean todos tal cual, pues no lo sé. Yo los veo, desde mi punto de vista, son elementos que conviene destacar, como hicimos nosotros y como ha hecho todo el mundo, pero que tampoco son para llevarse las manos a la cabeza y crear un drama, como estoy viendo por ahí a la gente con verdaderos dramones en torno a este juego y en torno a otros muchos, que a veces tengo la sensación, chicos, y no sé si me equivoco, de que lo solemos centrarnos más en lo malo, sacar a relucir mucho lo malo y no disfrutamos tanto de lo bueno. A mí me gustan los videojuegos porque me los paso genial, porque los disfruto, y esto es un poco un mensaje que sé que nos gusta mucho, de celebremos los videojuegos.
Uf.
Porque es cierto que hay que sacar a relucir lo negativo para que, bueno, los estudios sepan por dónde tienen que mejorar, o los propios oyentes, que muchas veces nos lo dicen, oye, pues os he escuchado la review y me voy a esperar a que el juego esté más barato, o no me lo voy a comprar, o directamente me lo voy a comprar de lanzamiento porque me gusta mucho lo que habéis comentado. Entonces, hay, yo creo, cierta responsabilidad por la parte de todos a la hora de qué decir, de cómo decir las cosas y de, en cierta medida, no tratar de hacer mofa no es la palabra, pero no tratar de hacer excesivos dramas de cosas que realmente son súper banales. No lo sé, yo lo estoy viendo así, y de hecho es algo que se viene notando, que vengo notando con bastantes lanzamientos en los últimos años, donde parece que conseguir el juego perfecto ya no es que sea imposible, sino es que es algo completamente una entelequia. Entonces, y casi que también viene un poco dado por el, y aquí donde voy a algo más importante, que es donde está el quid de la cuestión, y es el tema Twitter, ¿vale? O sea, todos tenemos claro que, digamos, que para destacar en Twitter hay que hacer extremos. Y o algo está, si algo está muy bien, punto. Pero si algo está mal, todos a una, y ahí arremeter, a memes, a criticarlo todo, a arremeter contra la gente que no le parece que eso esté bien o esté mal. Y es al final lo que destaca en Twitter, que no deja de ser un microuniverso en el que no representa absolutamente nada. Tú lo decías en tu artículo esta semana en la web, el hecho de que se diga, de repente anuncien que un juego vaya a venir traducido al castellano y de repente haya 3.000 tweets diciendo qué alegría, qué bien, después de esos 3.000 lo compran 100, o sea, es la realidad. Y al final yo creo que nos estamos dejando llevar mucho por esta micro sociedad que se impone en las redes sociales, y en las que a efectos prácticos, Javi, a tu cuñado, lo que pasa en Twitter se la suda, y seguramente con Final Fantasy VII Remake que esté disfrutando y probablemente ni se haya dado cuenta del fondo ese.
Bueno, yo creo que es un debate que abarca muchos frentes, que tiene muchas perspectivas, que es cambiante dependiendo de cuál sea el tema, cuál sea el juego, cuál sea la empresa que está detrás del mismo, cuál sea el contexto, cuáles sean los orígenes de esa obra, la evolución que haya tenido, cuál haya sido incluso su carga publicitaria, cuántos influencers están hablando del mismo, de un tono o de otro, ¿no? Y cuál es el sentir, en definitiva, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, que acabamos siendo gente que tiene altavoz, podamos transmitir a los oyentes, ¿no? Por empezar por alguna parte, yo creo que es evidente que no tratamos de la misma manera, y no se puede tratar de la misma manera, un juego desarrollado por un estudio independiente que ha logrado desarrollar una maravilla que se nota que le faltan los millones que pueden otorgar la calidad definitiva o el acabado más magnífico, ¿no? que podría tener esa obra en concreto, que no a lo mejor un producto notable, bien realizado, con muchos millones detrás, pero que se ha quedado a las puertas de ser algo más grande, ¿no? Entonces, aquí ya de entrada podemos ver esa aplicación del vinagre, por decirlo, o por seguir un poco el vocabulario que estáis usando para referir a las críticas, de un estilo o de otro. Pero también creo, y esto, bueno, lo saco un poco también a colación de lo que he estado hablando esta semana con Sergio Carlos de Mary Station, de cómo es al final la crítica, es decir, si es destructiva, si carece de fundamentos y únicamente apela a lo mejor a lo que tú dices, Enrique, ¿no? De sentenciar en pocas frases algo en concreto y tirarlo por el suelo sin motivo, o una crítica que tenga fundamento, que pueda proponer alternativas, que intente mejorar al final o que pueda imaginar cuál hubiera sido el camino correcto para que esa mejora hubiera sido efectiva, ¿no? Y yo creo que en Reconectados hemos pecado en muchas ocasiones de lo primero. Y creo que sería un mentiroso si dijera lo contrario. Ha habido ocasiones en las que no que hayamos hecho la crítica en base a destruir, pero que nos hemos quedado a las puertas de transmitir esa alternativa. Y yo creo que lo que estamos haciendo en los últimos programas más viene siendo lo segundo.
Es decir, esto está mal, pero la solución sería esta. Claro, ¿por qué no habéis hecho esto?
Efectivamente, es decir, yo creo que ese tipo de críticas y ese tipo de argumentaciones a la crítica, que las argumentaciones siempre las hemos tenido, ¿no? Tal vez las alternativas no siempre, son las que al final acaban sustentando cualquier análisis, ¿no? Que se produzca, o cualquier opinión que se produzca de un videojuego en cuestión. Por seguirte un poco el hilo, Enrique, de Final Fantasy VII, yo por ejemplo argumentaba en todo momento que era un grandísimo juego, yo eso nunca lo puse en duda, pero yo sí que transmitía un poco mi desazón por el hecho de ver que esa espera que había sido tan larga, esas excusas de Square Enix, de alguna manera, de necesitar los mejores recursos tecnológicos para llevarla a cabo, al final no había sido redonda, no había sido excelsa como podría esperarse de un videojuego que yo creo que no hay ningún tipo de género de duda que para todo el mundo es uno de los mejores videojuegos que ha existido nunca. Entonces, en base a esto, evidentemente el listón está muy alto, y como el listón está muy alto, empiezas a ver o se notan más las carencias que a lo mejor ni tan siquiera tendrían mención si no se llamara ni Final Fantasy VII ni si tuviera Square Enix detrás. Por eso aquí enlazo un poquito lo que estábamos hablando del principio, de que el origen acaba siendo muy importante a la hora de dirigir una crítica. Pero sí que te digo, y con esto voy a cerrar un poquito mi exposición, que vivimos en un mundo en el que parece ser que es más importante en ocasiones sentenciar de manera contundente, el hablar de esos zasca, ¿no? Que estoy hasta las narices de ese término, de intentar apagar la opinión del otro, ¿no? Emitir únicamente, que es algo terrible, ¿no? Cuando intentas eliminar el canal bidireccional de la comunicación, y eso tal vez afecta mucho o se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Sobre todo Twitter, Facebook, tal vez Instagram sea la red social feliz porque ahí subes fotos de cuando estás mazado o
no te
cuando
creas.
Te has hecho un plato de comida perfecto. Bueno, no
quizás
te creas.
Quizás sea la red social feliz, pero también la red social del engaño.
También puede ser, también puede ser. Pues mira, pues de la felicidad aparente, ¿no? De lo que uno quiere demostrar ser. Y eso sí que nos tiene que hacer replantear un poco a todos el tono, ¿no? Y el cómo recibimos cada uno de estos juegos. Yo creo que por nuestra parte, por la parte de los tres, es una reflexión que llevamos tiempo ya haciendo de alguna manera. Yo creo que se está viendo también en los diferentes programas. Y bueno, Javi, yo creo que no solo con Final Fantasy VII Remake ha habido problemas a este aspecto, ¿no? Que yo creo que, sobre todo es lo que dice Enrique, en redes sociales sí que se ha visto algo bastante movido el asunto y bastante extremo, pero ha habido bastantes juegos más que a los que les ha pasado esto.
Yo antes de que traigáis otros ejemplos, quiero decir varias cosas. Por un lado, no termino de estar de acuerdo con vosotros en que esto sea negativo. Y aquí Enrique empieza ya mi afronta. Quiero decir, para mí el mundo del videojuego, como hobby, no es solo comprar y jugar juegos, sino que la gracia, lo que me entretiene de este hobby, quizá incluso diría que por encima de todo, es el debate, las noticias, el enfrentar opiniones, incluso el salseo, el ver cómo la gente se está tomando determinadas cosas, el poder hablar con la gente con otros puntos de vista, el dejarme recomendar un juego o recomendarlo yo, el odiar lo que no me encaje y lo odio porque es que no me representa o tiene unos valores que no concuerdan con mi forma de ser. Todo eso para mí es lo que es ser un amante de los videojuegos. Entonces entiendo que en este momento en que vivimos, en que la industria está madurando, como tantas otras, como la del cine, que siempre viene a ser la gran hermana a la que se compara, creo que es lógico que exista ese debate. Por supuesto, estoy con Manu en lo que decía, de que hay que respetar el tono, hay que buscar críticas constructivas y no solo cebarse en una cosa y poner memes, sino aportar soluciones de Nomura, esto no lo has hecho bien, pero podías haberlo hecho así. Kojima, esto en Death Stranding, lo dejaste ahí a medio gas. Por ejemplo, Death Stranding, los combates, ¿no? Esas peleas contra las mulas, que es como, o los jefes finales. Pero aportar cómo lo he hecho de menos que se hubiera hecho. No como lo hubiera hecho yo, que no soy desarrollador, pero sí como esperaba que el género que estás tratando, amigo autor o grupo de autores o estudio de 600 personas, ¿cómo esperaría? O sea, esa forma, eso es muy importante, eso que ha dicho Manu, de aportar soluciones, aportar alternativas y decir, no me gusta porque echo de menos esto. No simplemente no me gusta. Pero es que todo este salseo, todo este meneo, para empezar, es nuestra razón de ser. Nosotros aquí en Reconectados venimos una vez a la semana a hablar de todas estas cosas. Y luego, por otra parte, no cuesta dinero. Y es una parte guay de que te gusten los videojuegos. Es decir, yo no estoy tan en contra, Enrique, de que haya una postura crítica ante, ojo, un producto que suele valer 60 o 70 euros.
Sí, a ver.
Y que no es cualquier tontería. Entonces, por eso a mí no me parece tan mal que a veces la gente se cebe con un error que no era esperable. Y lo dice alguien a quien le gusta un juego que fue muy criticado, como Final Fantasy XV, por ejemplo, y a mí me flipa. Pero entiendo que el juego valió 60 euros, como ha dicho Manu muchas veces. A los primeros compradores fueron los más castigados porque no tuvieron la versión ultra actualizada que es hoy en día, y ni con DLC, ni con extras, ni con nada. Y entiendo que haya jaleo, y que haya memes de Noctis llorando, y que haya, por hablar de otro Final Fantasy que no sea 7 Remake, ¿no? Y que haya todo eso. Y creo que el consumidor que se va a gastar un dineral está en su derecho de tener ese debate y ese salseo.
Sí, sí, sí. A ver, si eso ahora voy a abrir otro melón, pero antes. Si eso yo también lo coincido contigo, o sea, en que es bueno y sano para la comunidad y para el sector que haya este tipo de debate, y es necesario, pero es necesario siempre desde que creo que como lo hemos hecho aquí, por lo menos, siempre desde el respeto y siempre siendo capaces de pasar página y de no querer imponer a otro que está disfrutando con el juego que comulgue con ruedas de molino para hacerlo ver que el juego es una basura en líneas generales.
Eso es otra, ¿eh? Que hay juegos que son una basura y que aquí hemos disfrutado como los que más, por lo que sea. Porque sale un personaje, por lo que... Exacto, tú lo comentabas muy bien con Crackdown o con Days Gone, que son juegos que quizás no estaban al nivel esperado de una superproducción sobresaliente, pero a ti te hicieron disfrutar y los has defendido hacia muerte.
Ya está. Pero claro, aquí la diferencia es que yo puedo decir que Crackdown me parece divertido y a la vez decir coincidir en que es un juego de 6, 6 y medio. Pero a mí el juego me parece divertido. Y yo, porque yo digo aquí que el juego me parece divertido, vosotros dos no me vais a mirar mal, que yo sepa. Y y eso, o sea, se mantiene un... Lo bueno que tenemos nosotros, y tampoco hay que estar hablando de nosotros todo el rato, es que somos tres perfiles muy diferentes, con gustos comunes, pero que también hay cosas, hay aristas entre los tres que nos hacen chocar, y eso es lo que genera el debate. Entonces yo lo que te quiero abrir es otro melón ahora, porque además Manu ha dicho muy bien en su speech que hay que tener la vara de medir correcta. Es decir, no se mide igual, y esto es así y es real, un juego que venga de un estudio triple A o de una compañía super grande como puede ser el Square Enix, de un juego que venga de una compañía más pequeñita, porque los recursos, la inversión que tiene, que puede tener, pues, por ejemplo, un Shadow of the Tomb Raider no es la misma que ha tenido el Shenmue 3. Igual que lo que se esperaba de Shenmue 3 no es lo que se podía esperar, yo qué sé, pues de Horizon Zero Dawn. O sea, son barreras y parámetros diferentes a la hora de jugar un juego y contexto que hay que tener en cuenta.
Una cosita, al consumidor le cuestan los dos lo mismo. Igual no estamos haciendo bien estos, compañeros. Me voy a poner un poco radical y de abogado al diablo. No es lo que yo pienso. Creo que con los estudios independientes y los juegos pequeños hay que ser generoso, hay que pasar un poquito más la mano y pensar que no han tenido tanto presupuesto. Pero cuando un Shenmue 3 vale 60 euros, claro, igual que un God of War, igual el crítico sí debe cebarse. Y lo siento, Yu Suzuki, eres majísimo, y lo siento porque lo hayáis hecho 15 personas. Pero el juego, claro, es que también, poniéndonos en el punto de vista del consumidor, a veces a lo indie se le perdona cosas que a un triple A, ¿no? Y de hecho quiero aprovechar, Enrique, perdona que te interrumpa, para criticar esta postura que estoy viendo últimamente, además bastante con esto de que han regalado Uncharted, de que todo lo triple A apesta. O sea, he leído estos días que Uncharted es flojito, que en realidad es muy pocho y no sé qué. Un juego o una saga que ha redefinido los juegos de aventura, ¿sabes? O vamos a ver, es que sí, esta postura, postura de lo triple A apesta, ya me quema, porque...
Sí. Es otro melón que podríamos abrir del postureo. Alguien de repente que es guay dice que le parece una mierda Uncharted, y de repente se tienen que sumar 15.000 personas a decir, uy, qué razón tienes, es verdad. Es como, a nadie se le había ocurrido decir que Uncharted era una porquería, Uncharted todo lo que sea, antes de que otra persona hubiese hecho público que le parece un juego malo. O sea,
pero es que también os voy a decir, hacer un videojuego, y esto lo he dicho muchas veces, vosotros que me conocéis más me lo habéis escuchado muchas veces, pero seguramente muchos amigos oyentes no. Hacer un videojuego para mí es como hacer una escultura de oro, o sea, es algo caro. No es como el cine, que con cuatro perras puedes hacer un peliculón. Y así pasa, que se venden caros en el mercado. Es que con 70 euros que vale un juego, como una familia 10 días.
Sí, sí, sí.
No, o sea, no, que es que no es una cosa que valga 4 euros. Y yo quiero decir que basta ya de que los triple A apestan, los indies son lo mejor, hagan lo que hagan, con que hagan 4 chorraditas bonitas ya son la caña. Y que los triple A son como las películas de Los Vengadores o de Star Wars. Son superproducciones de explosiones. Pues no, hay triple A que no tienen ni medio ni un disparo, que no son del género de acción y no tienen explosiones y
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, no tienen
por qué. Y las superproducciones, yo creo que en este entretenimiento, en videojuegos, sí son necesarias. Porque el dinero de desarrollo, el tener mucho tiempo, el que el testeo lo hayan hecho 200 personas, todo eso va en beneficio del juego al final. No es como en el cine, que una película vale 300 millones de dólares de hacerse, pero es una mierda, porque es un blockbuster horroroso de explosiones. Pero en juegos de verdad, perdona Enrique, ya te doy, en juegos de verdad creo que tenemos la suerte cuando llega una superproducción bien hecha, llega un God of War, un Zelda Breath of the Wild, un juego que lleva un montón de años ahí haciéndose, y tú dices, ole, me quito el sombrero. Gracias a que han tenido dinero y pasta.
El melón que yo quería abrir, chicos, aquí es que lo ha dejado intuir Manu, no sé si en esta dirección, es si hay diferente vara de medir en función de los estudios. Porque bueno, tú has citado un par de ejemplos ahora, God of War y Zelda, que me parecen dos juegos brillantes. El primero porque tiene unos valores de producción altísimos y no se permite bajar el nivel en ningún segundo del juego. Y el segundo, Zelda, porque realmente es absolutamente innovador y a nivel de narrativa marcó un antes y un después en la forma en la que los jugadores deben asumir cómo se juega un videojuego.
Y es algo pero que los valores de Zelda Breath of the Wild también son altísimos, ¿eh? Que el juego ha estado 7 años en desarrollo con 200 tíos trabajando en él. O sea,
claro, claro.
No, Sony Santa Mónica y Nintendo, la que, pero, la división que se dedicó a Zelda, no se llevan ninguna diferencia.
No, de hecho la diferencia va a ser mínima cuando salga el nuevo.
Puede que haya costado más caro Zelda que God of War, también te lo digo, ¿eh? Porque
pues no sé,
son
yo qué
muchos
decirte,
años, ¿eh?
Sobre todo a nivel de marketing, pero bueno, en cualquier caso. Pero esta vara de medir varía, creo, cuando estamos ante ciertas vacas sagradas o vacas divinas, o como queráis llamarlo, de la industria. Por ejemplo, y esto sí que os va a doler. Cuando salió el primer de Last of Us, vaya por delante, que me parece un muy buen juego, un gran juego, en una narrativa extremadamente sólida, y vaya por delante que yo soy de los que pienso que no necesito una segunda parte. Cuando salió de Last of Us, prácticamente nadie reparó en que la IA de Ellie era una mierda.
Hombre, había muchos memes también, tío.
Sí, había
la gente se cebó ahí.
Pero hoy día.
Y en los palés, o sea, esos claro, son memes desde Last of Us.
Pero que no es algo que se saque a relucir al mismo nivel que ha pasado, por ejemplo, con lo del fondito de Final. Entonces, ¿hasta qué punto creéis que hay diferente vara de medir en función del estudio que nos hace el juego? Porque bueno, a Tomb Raider también se le dieron bastante palo, diciendo que el juego era muy continuista, que el juego visualmente tal, que claro, como no lo había hecho el equipo original, era inferior, y a mí me pareció un juego súper divertido, y evidentemente pues un par de dos, tres décimas por debajo de lo que vimos en Rise of the Tomb Raider, pero no deja de ser un muy buen juego, y estamos en la misma, lo que hemos comentado antes, cuando hay algo malo o negativo o peor hecho, se resalta, se multiplica por 3 y no pasa lo mismo cuando hay cosas buenas. Y en este caso yo os lo suelto así. O sea, ¿creéis que con Naughty Dog se pasa mal la mano igual que con Kojima?
Sí, sí. Y sí lo creo, pero
hay
pero,
cosas que,
pero por
hay
una
cosas
cosa.
Que en otro juego, hay cosas, perdón, que en otro juego se generaría un drama absoluto y aquí directamente es como, vale, no pasa nada.
Te digo un estudio habitualmente castigado, BioWare, ¿vale? Por ejemplo. Pero es que eso es por una reputación que se ha ganado BioWare y que se ha ganado Naughty Dog. Y te digo, una compañía que normalmente todos sus juegos son buenos, siempre, sabes que es calidad. Pero ahí infladita en la sensación del jugador y en Nintendo, porque los Nintendo fans son muy Nintendo fans. Y todo es 9 por lo menos de nota, ¿no? De cara a reviews. Pero Enrique, a mí me parece que ese paso previo, que cuando a ti te llega un juego Nintendo, tú ya vayas con una predisposición super friendly y todo en orden y todo guay, se la gana un Nintendo por su reputación. Porque es que es igual que Naughty Dog. Es que
sí,
son,
la,
son
la
compañías, Enrique, que es que no fallan.
La reputación a veces se hace insostenible. Y te pongo el ejemplo, Blizzard.
Claro.
O sea, se Blizzard siempre ha sido considerado como un estudio absolutamente impecable, que es capaz de cancelar juegos aunque tengan al 50% de desarrollo si no cumple los estándares de calidad autoimpuestos por la compañía, y de repente Blizzard en el último año y medio, bueno, quizás un poco más, la ha liado en unas cuantas ocasiones. La última más flagrante ha sido Warcraft 3 Reforged, que a ver, que eso no es que estemos hablando de sacarle los colores a un juego que es malo, que el juego en sí no es malo, el juego en sí es el mismo juego que salió en su momento prácticamente. El problema es que se prometen X cosas que después no se hacen. Ahí es donde sí que hay que poner el grito en el cielo. Porque no deja de ser, te diría que hasta cierto punto, publicidad hasta engañosa. Sí, me apura. Pero
de todas formas, Enrique, fíjate, con la comparación que has hecho antes, yo ya incluso detecto diferencias claras a la hora de poder hacer un análisis en el que te fijes más en unas cosas y en otras. Por ejemplo, siguiendo la muestra que has dicho de The Last of Us con el tema de Ellie. Por un lado, aquí tenemos una propiedad intelectual nueva, que además viene de lo que decía Javi, de un estudio que en los últimos años estaba haciendo juegos por encima del 9, ¿no? por situarlo en una escala numérica, y donde además la inteligencia artificial de Ellie sí que tenía momentos malos, pero estaba en un momento de generación que yo creo que tampoco podíamos esperar que hubiera unas grandes mejoras al respecto, ¿no? De hecho, ya sabemos que una de las promesas relativamente incumplidas de esta última generación ha sido también hablar de una inteligencia artificial que se esperaba que mejorara con el aumento de recursos técnicos y de que al final la podemos situar en títulos como Destiny, seguramente, uno de los juegos que mejor trabaja este asunto, pero que en pocas ocasiones más se ha visto, ¿no? Y por el otro lado, tenemos a Final Fantasy VII Remake, que lo que uno espera es una revisión de algo ya muy bueno que se pueda escalar en proporciones similares a una generación actual que le debe de rendir todo aquello que necesite para volver a brillar, ¿no? Pues de la misma manera que brilló en su momento. Por eso digo que al final es muy complicado, ¿no? El tener siempre una misma manera de criticar, ¿no? Porque cualquier mínimo cambio, y aquí ya estamos hablando de estudios que son potentes, pero que parten a lo mejor de obras muy distintas, puede hacer que la percepción sea totalmente distinta, ¿no? Y por eso hablaba de que al final lo que sí que puede ser el denominador común es la crítica constructiva, es el decir, ¿qué es lo que hace mal? ¿Por qué creemos que lo hace mal? ¿Por qué creemos que tiene esa importancia? Que yo te expliqué, por ejemplo, el tema de los fondos, ¿por qué sí que creía que tenía esa importancia? ¿Y de qué manera, si no es obvia, se puede hacer las cosas para corregirlas, ¿no? Por apuntar también un poquito algo que ha dicho Javi con BioWare, yo siempre lo he dicho, yo creo que Mass Effect Andromeda no es tan mal juego como se hizo ver en el momento aparecieron los primeros análisis, porque vino condicionado además por un e-access que permitió que un montón de usuarios fueran críticos antes que los verdaderos críticos, y que estos a su vez se vieran condicionados de alguna manera, creo yo, por una oleada de mierda, hablando en plata, que le estaba cayendo al juego en redes sociales. Es decir, aunque realmente creas que el juego, pues bueno, podría ser mejor en ciertos aspectos y demás, no puedes ser ajeno tampoco a que tengas una gran cantidad de usuarios que ves activamente en redes sociales criticando muy duramente al juego. Tú luego no puedes salir y decir, mira, es un juego que no está nada mal, no es lo mejor que tiene BioWare, pero desde luego los problemas técnicos en este punto en concreto no son tan malos como para decir que es un juego de 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? En ocasiones esta oleada de basura puede afectar tanto en este caso, ¿no? a críticas que vienen después condicionadas por cosas anormales, como en este caso fue que The Access permitió que los memes camparan antes que la crítica real, sosegada y meditada.
Yo quiero apuntar una cosita más sobre lo que he dicho antes de, bueno, pues un poco en defensa de los triple A en este sector, que es verdad que a mí, por ejemplo, en cine, las películas cuanto menos presupuesto mejor, pero en este sector sí, es que no quiero que se quede aquí porque mucha gente se echará la mano a la cabeza con lo que he dicho antes. Es verdad que hay juegos que han costado una millonada y son una basura, también os lo digo, ¿eh? Porque hay de todo, pero otros de los mejores juegos de la historia, bendito Dios que se haya invertido mucho dinero en ellos, mucho esfuerzo, mucho personal, mucho tiempo y todo eso. Por eso, yo creo que son grandes experiencias, que son juegos sin bugs, que son juegos con apartados audiovisuales muy punteros, porque esa es otra. En este ocio, que es tan visual, a la vez que de audio y de interacción, pero es un fuerte férreo, es visual, jugamos en una pantalla. Parte del gustito de jugar a un buen videojuego, para mucha gente viene con cómo se ve. Final Fantasy VII Remake tiene una nota tan alta en todos los sitios, o en casi todos los sitios, y estoy seguro que tiene unas décimas más, si queréis seguir así hablando en números, que es algo que no nos gusta, pero bueno, para que todo el mundo se entienda, por sus gráficos, por cómo se ve. Es que esto es así, y no pasa en el cine, por ejemplo, porque claro, al ser imagen real, en una película, pues sí, puede marcarte la dirección artística, la fotografía, la iluminación, pero por ejemplo, en cine de animación también se encuentra mucho cuando ves una review de una crítica a una película de Pixar, por ejemplo, pues se hace mención a cómo se ve el agua, cómo se ven los pelos de los personajes, los diferentes benchmark técnicos que consigue una película. Y eso creo que en videojuegos es muy, muy importante. Así que aprovecho para declararme en defensa de los graficotes, que es algo que sé que es una unpopular opinion o que no es fácil de defender y que, joder, entonces los indies ¿dónde quedan? Creo que parte de este ocio es flipar con el aspecto visual, ya sea artísticamente conseguido o ya sea con modelos hiperrealistas y con texturas que dices, ¿es una película o es un juego? No, desde luego, ni mucho menos es el elemento más importante. Para mí el elemento más importante a la hora de hablar de juegos es la jugabilidad, y la interacción y las sensaciones que te dé en los dedos y en la mente, pero quiero romper un lanza a favor para que sea un elemento más importante de lo que es para mucha gente. Y todo esto, Enrique, viene a retomar eso que tú decías de igual es que avinagramos demasiado, igual es que la gente se ceba con las pequeñas cosas. Pues sí, los gráficos pueden ser para mucha gente una cosa pequeña en la que no, bah, no importa. Hostia, pues ahora cuando os hable de Trials of Mana, sí van a importar. Me hubiera echado de menos que se viera mejor ese juego, por ejemplo.
Bueno, chicos, ya por cerrar un poco el tema, bueno, queda claro un poco la postura, y sobre todo cuando decimos lo del tema de que vinagreamos, que lo has comentado tú, Javi, no creo que nos estemos refiriendo tanto a nosotros, sino más en misión general. Yo lo único que quiero decir es que disfrutéis de los juegos y que no os avergoncéis porque os guste un juego que al resto de la gente no le gusta, o porque no sintáis que tenéis que criticar una cosa que está todo el mundo criticándolo en Twitter o en donde sea.
Ya, pero yo te digo una cosa, Enrique. A mí el celebremos los videojuegos que no cuenten conmigo.
Celebremos,
¿eh? O sea,
los videojuegos.
No se celebra nada, porque son un entretenimiento de pago, comercial, hechos por empresas y no precisamente baratos, como te decía. Así que aquí seguiremos quejándonos de lo que haya que quejarse, que no son un parque público con columpios o una comida popular que te invita al ayuntamiento del pueblo a venga, todos comen gratis. Esto es, le estamos pagando a McDonald's por su nuevo Big Mac, y si no está perfecto su nuevo Big Mac, que vale 70 euros, crítico. Así que hasta aquí nuestro emprendimiento.
Yo fíjate, y ya por cerrarlo de forma definitiva, me voy a colocar al medio de los dos. Creo que es importante, primero, no regalar elogios a quien seguramente... le hacen más bien que mal, y aquí es una cosa que hemos dicho muchas veces, ¿no? Típicos eventos españoles pequeños donde estudios de desarrollo que han empezado a hacer juegos en un garaje empiezan a mostrar su producto al público y todo el mundo dice que qué bonito, qué bien, qué maravilloso todo.
Lo vais a petar.
Claro, si no lo crees no lo digas, porque es posible que hagas más mal que bien. Y por otro lado, hay que ser exigentes. Hay que ser exigentes, con mesura, con educación, siendo constructivos. Hay que ser exigentes porque solo siendo exigentes es posible encontrar luego juegos de gran calidad, juegos que realmente puedan satisfacer la demanda de originalidad, de una jugabilidad perfecta, de unos gráficos inmersivos, de una diversión al fin y a la postre que sea máxima, ¿no?, a la hora de comprar un videojuego. Así que entre esas dos aguas nos tenemos que mover.
Bueno, pues ya está. Yo, Manu, te hacía más conmigo, más radicalizado, pero en realidad estás un poco conmigo.
Sí, a ver, estoy más contigo, pero me he colocado en medio de los dos. Para que luego digáis que...
Lo bonito que era y ya lo has tenido que joder, Javi.
Y tras este debate, hablamos de Trials of Mana, RPG, o JRPG mejor dicho, que viene a rehacer un juego que tiene casi 30 años, y un juego que no tuvimos en Occidente, que era uno de esos juegos que no salieron de Japón, que salió en lo que ayer era Super Famicom, y que, bueno, que hace unos programas hablábamos de él y yo os postergaba, compañeros, decía, esperad que ya para la review veremos qué tal fluye, porque venía yo de jugar unas 2 o 3 horas, pero ahora ya, hemos podido tenerlo entero y pasar por nuestras manos, y os puedo contar cosas de que Manu me decía, y me acuerdo muy bien de tu pregunta, ¿por qué a un Tales of le dices que es genérico o que no te termina de convencer, que utiliza tópicos y tal, y a este se lo perdonas? Bueno, pues tengo que decir, Manu, que a medida que vas avanzando empieza a caer en eso, y no me ha gustado tanto como creía, pero aún así es un muy buen juego.
Uh-huh. Aquí al final, Javi, estamos hablando de un remake distinto a... Y perdón por volver a hacer el ejemplo, que es el que tenemos más reciente, a Final Fantasy VII Remake, porque partimos también de una obra importante, de una obra que no se vio en Occidente, pero que sabemos de su éxito en el mercado japonés, pero que, por supuesto, no cuenta con los recursos económicos suficientes como para hacer de esto algo enorme, algo impactante, algo que pueda colocar el juego dentro de los mejores de este año, y que dentro de los recursos que tiene, ¿no?, ha intentado hacer una adaptación que, por lo que nos has estado comentando esta semana, es bastante correcta, ¿no?
Sí, el juego está muy bien. O sea, quiero decir, lógicamente, no tiene el presupuesto Final Fantasy VII Remake, no tiene la importancia, no tiene una base de fans de esa manera, y tiene resbalones que no son deseables y que ahora comentaremos, y a raíz del debate anterior intentaremos dar cómo serían las soluciones que nos hubiera gustado ver o que esperaríamos ver. Pero sí que te digo, Manu, que lo que tenemos aquí es un juego que viene, bueno, pues que viene a ofrecerte 6 personajes, de los que tienes que elegir 3, y con ellos empieza una aventura que es un action JRPG, un juego de acción pura como sería Kingdom Hearts 1, 2 y 3, y que es rejugable con ello. Es un viaje que está hasta arriba de tópicos del género, en el sentido de que tu personaje es el elegido y es el único que puede portar la espada de maná, y la oscuridad está tomando este mundo y está drenando toda la magia o el maná de la tierra, y está tú te toca ser el héroe y salvar el mundo, que no pasa nada. Es la típica historia, la típica odisea, con personajes que son absolutamente arquetípicos, en el sentido de que lo que parecía en las primeras horas que yo pude jugar en la preview que iba a suponer bastante cambio respecto al original, que ya os digo, tiene muchos años y lógicamente tenía unos valores y unas ideas que hoy vemos muy convencionales, entonces sí sorprendían, sobre todo a los europeos, que nos llegaban esos formatos, ¿no?, por primera vez y demás, típicos del manga y del anime. Pues lo que al principio parecía que iba a suponer muchos cambios sobre aquel juego, al final te das cuenta que sí respeta muchísimo el juego, y que viene a ser un poco, para que os hagáis una idea, como Pokémon Let's Go Pikachu sobre Pokémon Amarillo. Uh-huh. O sea, un remake en ese sentido.
Buen ejemplo.
¿Vale? De que sí, es un poco de esta línea. Nada que ver con lo que ha hecho Final Fantasy VII Remake o con lo que ha hecho Resident Evil 3, por ejemplo, ¿no?, que son así más recientes y son remakes de juegos de hace muchos años. Pues esto, los monstruos los coloca en el mismo sitio, los diseños de los niveles tienen cambios, pero son medianamente parecidos, y al final lo que ocurre es pues con lo que ocurriría con un juego antiguo, que cuando llevas 10 o 15 horas te das cuenta de que es más simple de lo que tú podrías esperar. No es un remake gráfico, no es un Crash Bandicoot Insane Trilogy, un Spyro, un Medieval, no es eso. Tiene bastantes más cambios. De hecho, ya podéis imaginaros, el original era un juego que se ve, bueno, lo tenéis en el Collection of Mana, que es ese juego que salió el año pasado, que coleccionaba todos los de esta saga, ¿no? Pero es un juego que se ve de arriba, perspectiva cenital y demás, y en este es un juego en tres dimensiones, hecho con Unreal Engine, un giro de cámara importante, los combates, la cámara se vuelve loca, como es habitual en el action JRPG. Pero lo que me preguntabas, es un juego especial para quien lo vivió, eso estoy seguro, y es un buen título para quien sea amante de esto y no se quiera perder nada que saque Square, o que no se quiera perder nada en general que saque las compañías que trabajan el JRPG. Pero claro, es que venimos de Persona 5 Royal y de Final Fantasy VII Remake. Ostras, igual ni es el mejor momento, que ya lo habíamos hablado, y las comparativas van a salir. Es que estoy platinando, o sea, yo he estado jugando a esto a la vez que platinaba Final Fantasy VII y a la vez que terminaba todos los confidentes de Persona. Es que no puedo evitar compararlo, ¿no?
Tú eres un poco radical, ¿no?, a la hora de jugar las cosas. Madre mía, 3 JRPGs, estás loquísimo. No concibo el poder hacer eso. Pero...
¿Y qué le hago? A ti te tengo distraído con Super Mario Odyssey, Enrique, sus reviews que también tiene. Y pues
me llevo una racha buena, ¿eh? No os quejaréis de mí.
Eso.
No, desde luego. Pero mira, os diré una cosa. Soy incapaz de jugar a dos juegos relativamente buenos o con sustancia argumental a la vez, de la misma manera que soy incapaz de leer dos libros al mismo tiempo, ¿no? Tiene que ir uno detrás de otro, porque si no puedo.
Es curioso lo que dices, porque yo ahora mismo estoy jugando a Final 7 Remake para sacarme el platino, estoy jugando al Rabbids de la Switch, sí, y estoy jugando otra cosa que no se puede decir. Que la semana que viene creo que hablaremos de... Sí, se puede hablar ya de ello.
Sí.
Y...
Sí, mira.
Y estoy manteniendo los tres juegos sin problema. Pero en cambio, es verdad, tienes razón. Si me dijese que leyera dos libros a la vez... Complicado, ¿eh?
Te costaría que sí. Sí. Pues yo, por ejemplo... a ver, sí que soy capaz de jugar, por ejemplo, a un Trials of Mana y al mismo tiempo echarme mis partidas al Call of Duty, o si estoy con el FIFA, con el Ultimate Team, pues vale, ese tipo de cosas sí, ¿no? Porque son juegos de complementos. Pero juegos que a nivel de narrativa me exijan más, me cuesta mucho hacerlos. Sería capaz de hacerlo, ¿no? Pero prefiero que no. Considero que acaba por lastrarme de alguna manera todas las experiencias que estoy jugando al mismo tiempo.
Ya, pero, mano, pero hombre, yo trae esos mana, volviendo ya, me lo sé. O sea, quiero decir, he jugado al original igual.
Sí, es una apreciación personal, es decir, como usuario me gustaría mucho, ¿no?, el disfrutar de esta manera. Pero vaya, era un off-topic de todas. Pero sí que te quería preguntar respecto del título, y para que gente como yo que no lo ha jugado, y seguramente muchos que al otro lado están ahora preguntándose qué es exactamente Tales of Mana, así que me gustaría hacerte una pregunta al respecto de la selección de personajes. Es decir, hasta donde sé, hay 6 personajes jugables y sí, tienes la posibilidad de elegir a 3. Entonces, ¿esto cómo afecta al desarrollo del juego y sobre todo qué puertas abre a posible rejugabilidad?
Pues efectivamente, eliges a uno que es tu principal y luego 2 acompañantes, ¿no? Es muy particular porque, claro, por lo menos 2 vueltas le tienes que dar para conocer el background y cómo empieza todo para cada uno de los personajes. Porque los 3 que llevas en el equipo, tú empiezas con uno y te vas encontrando por el camino a los otros. Cuando te los encuentras, ya os lo conté en la preview también, pero bueno, lo recordamos, puedes o ver en una cinemática rápida, en tono sepia, cómo él ha llegado hasta ahí. Nada, en cuestión de un minuto te lo cuentan todo con los principales flashes, o jugar su inicio, cómo él empieza, cómo tal, y hasta el punto en que se cruzan. Entonces, de esa manera, digamos que conoces 3 inicios en la primera vuelta y otros 3 en la segunda. Pero yo diría que para verlo todo, hay que hacer 3 vueltas. Porque, aparte de que se abre nueva partida plus y todo eso, hay 3 posibles rutas en determinados segmentos, pero no están tan diferenciadas como me hubiera gustado. Esto es otra cosa, que en la preview era como, hostia, esto es la hostia, son 3 juegos en uno. Porque es radicalmente distinto empezar con unos o con otros. Y luego al final te das cuenta que el principio sí es radicalmente distinto, pero que hay un momento en que se juntan los carriles y es un pasillo único para todos. Y ese pasillo es demasiado largo. Me hubiera gustado que fuera más distinto, me hubiera gustado que aportaran puntos de vista un poco más diferentes, porque claro, como personajes arquetípicos que son, como te digo, que son la hechicera, el que pega con las zarpas, o sea, tipiquísimos, pues claro, los diálogos y todo también son muy previsibles. No hay... Para el que conoce mucho el género, no hay un especial incentivo de voy a jugarlos todos porque me está volando la cabeza. No, no es eso. Pero bueno, no está mal este planteamiento, en el sentido de que cada uno tiene un gameplay en combate y cada uno además tiene una especialización, una clase que no puedes cambiar. No es la típica de, bueno, pues aunque ella sea la maga negra, si tú quieres, la vas derivando por su árbol de habilidades hacia que pelee cuerpo a cuerpo y al final acaba siendo una perfecta luchadora tanque. No, no. Tiene su clase, tiene su árbol particular y no lo puedes mover de ahí. Y en gameplay sí se nota mucho la diferencia entre unos y otros. Sentido de que, aunque también te voy a decir que no son igual de divertidos, ni igual de poderosos. Hay personajes que es como es malísimo al lado de otro. O sea, eso se nota también en los puntos que quita, en cómo se tiene que acercar o no, en lo lento o lo tosco que se mueve respecto a otros que son un mono y se mueven rapidísimo. O sea que, pero bueno, está bien, es otro punto de vista diferente al habitual del género, ¿no? Y sobre todo diferente a Persona 5 o a Final Fantasy.
Javi, bueno, un poco por cerrar, una preguntita que teníamos por aquí es, ¿en este caso la versión de Switch es donde recomienda jugarlo?
Eso ya sabéis que es habitual que yo lo diga.
Por eso te lo pregunto.
Sí, y en este caso, Enrique, he visto que vale 49,90 en todas. Y puesto que el apartado gráfico es bastante barato, ya os digo que es Unreal Engine, pero nada que ver con Kingdom Hearts, por ejemplo, que con Kingdom Hearts 3, que es con quien se podría compararse de manera justa. De hecho, a veces en las cinemáticas parece un juego de Play 2. En algunos jefes finales, que son normalmente en entornos abiertos y redondos, que es algo típico del género también, ¿no? Lo que es el fondo de ese entorno, o las paredes de esa sala circular, son muy, muy baratas. Se echa de menos aquí más presupuesto. Y puesto que es un juego no demasiado largo, porque también te voy a decir, y dura unas 20 horas. Y eso que tiene un capítulo adicional que le añade unas tres o así. Y que, por cierto, el capítulo está bastante bien. Ahí está lo que más me ha gustado del juego. Y es donde se desbloquea el rango 4 de habilidades, que es bastante, bastante importante, porque es donde están todas las especiales más bestias y eso, ¿no? Que con todo esto, Enrique, yo aquí, puesto que es un juego que no es de graficotes, sí lo jugaría en Switch aquí, definitivamente sí. Yo el acceso que he tenido ha sido uno de PlayStation 4. No puedo aseguraros, como otras veces sí que intento aseguraros, el rendimiento en Switch. Espero que no sea malo. No creo que sea malo, porque no me parece para nada exigente. No tiene grandes entornos abiertos, aunque sí que es verdad que en el último tramo la movilidad que tienes por el escenario es mucho más ágil. Y hasta ahí lo dejo para no desvelar sorpresas. Pero creo que es un juego que en portátil va bien. El tamaño de letra de los subtítulos quizás un poco pequeñito. Por cierto, voces en japonés y en inglés. Banda sonora a elegir si quieres la clásica total en MIDI. O si quieres pues la remasterizada, que también hace nuevas versiones de las melodías de entonces y todo eso, ¿no? Y nada, yo creo que todo eso os puedo contar. Se hace un poco repetitivo, se hace un poco simple, hemos visto otras cosas en el Action RPG, no es el mejor JRPG, pero sí que tiene todo ese gustillo a clásico, y creo que los añadidos, siendo un remake muy fiel, como digo, que cada cofre lo han puesto donde estaba, que cada monstruo está detrás de cada esquina donde estaba, y eso está bastante guay, porque es un remake totalmente distinto a lo que hemos visto con Final 7, por ejemplo. Creo que los contenidos que añade, el capítulo adicional, los cactolillos, que son estos bichitos tipo cactus que puedes ir recogiendo y que te mejoran, bueno, pues un árbol de habilidades y de ventajas propio, que está muy bien. Y luego cómo funciona el sistema de combate, que no he hablado casi nada de él, pero es una cosa muy ágil, con ruedas de comandos, en absoluto tiempo real, es todo de acción. Aquí no hay una mezcla entre acción y turno, no, es pura acción, en el sentido de que cuando te van a pegar, si esquivas bien y no te toca a tu personaje, no te hace daño. O sea que otra cosa que habíamos visto muy habitualmente en este género es que como que las hitboxes de los personajes son muy grandes para que cuando el enemigo pega te alcance. Aunque físicamente no toque piel con piel, pero el daño te lo comes. Aquí no, aquí es un juego de acción como sería un Bayonetta. Solo que claro, mucho más barato, más simple y todo eso. Y todo eso, divertido, sí, clásico sí, pero al final un poco repetitivo, un poco simple. Mi consejo, que esto sabes que nos gusta decirlo, esperaos a que baje de precio, porque creo que no tardará. Y será uno de esos que, por cómo ha salido, cuándo, detrás de los que ha salido y todo eso, creo que en cuestión de un mes lo tendréis, no a la mitad de precio, pero sí a 29,90 o algo así. Lo mejor y lo peor de la semana, hora de recuperar noticias que ha habido estos días, noticias del mundo del videojuego. Y yo, compañeros, ya que me he marcado aquí una chapa, un monólogo bueno con Trials of Mana, casi que nos vamos a repartir y te dejo, Manu, que me cuentes dos cosas buenas y luego Enrique nos cuenta dos malas.
Pues mira, Javi, empiezo yo con una de las noticias buenas, que en este caso es la reaparición de Wild. No sé si os acordaréis, es el proyecto del creador de Rayman, Michel Ancel, que en la Gamescom de 2014 sacó a relucir un juego que pintaba muy bien, que estaba como ambientado alrededor de una vegetación muy salvaje, de un entorno bastante complicado con animales de todo tipo, ¿no? Que te pueden hacer sufrir de alguna manera, y que se sumió en un silencio casi perpetuo, con muy poquita información durante estos años, hasta que ahora, bueno, han aparecido diferentes artes, ilustraciones desarrolladas por su estudio, que al menos nos indican que sigue vivo, ¿no? De alguna manera. No sé si esperando a la apertura de la siguiente generación para poder sacar su juego y de alguna manera brillar, o si es casi el canto del cisne antes de que no volvamos a saber nunca nada más de él.
Hombre, ellos siempre han dicho que el juego seguía en desarrollo, pero sí que es verdad que van 6 años. Yo creo que junto a Ancestors, que fue este juego que salió el año pasado, también así como muy de autor y también incluso apelando a lo salvaje, a la vida de, bueno, de los primitiva en aquel tiempo y tal, es que Michel Ancel está gafado, porque ¿qué crees que os diga? Beyond Good and Evil 2, él es guionista, es también codirector y es otro de esos juegos que es como ¿qué pasa? Ubisoft, ¿cuándo? O sea que no sé exactamente si creer que Wild sigue adelante o no, pero bueno, sí, es una buena noticia que haya nuevos artworks y que parezca que bueno, que a lo mejor este 2020 es su año.
Eso es, y mira, y la segunda noticia, ya que la semana pasada os hice un repaso de juegos gratuitos que jugar durante este confinamiento, recientemente hemos conocido que Hitman Go está también, o se puede descargar de manera gratuita a través de la App Store y de la Play Store, es decir, para iOS y para Android lo tenéis disponible por tiempo limitado, creo que no sé si es hasta el día 23 de abril, es decir, hasta hoy mismo que lo podéis descargar, así que si tenéis curiosidad, es un juego bastante apañado, la verdad, y para pasar los ratos muertos en el móvil está bastante bien, ¿no? Más allá de Mario Kart Tour, que seguro que muchos de vosotros estáis jugando de la misma manera que juego yo.
¿De verdad? ¿Estás jugando Mario Kart Tour todavía?
De verdad, no os podéis imaginar. La madre que os parió. No os podéis imaginar lo adictivo que es el sistema de clasificación semanal que tiene, el hecho de poder conseguir los rubíes con los que hacer las diferentes tiradas para conseguir objetos y tal, y cuando le empiezas ahí a meter sus horas y tal, ves que hay bastante chicha para poder conseguir la máxima puntuación, ¿eh? Pero yo sé que tú lo jugaste dos ratos, viniste aquí, rajaste, sí, y nunca más se supo. Y bueno, así no, ¿eh? Así no.
Ya nos ha dicho Enrique que aquí a rajar hay que controlarse, ¿eh? Que lo
control.
Os voy a decir una cosa, ahora que no me escuchan Manu y Enrique, amigos oyentes, bajaos Hitman Go, dejaos de Mario Kart Tour, Hitman Go y gracias, Tomb Raider Go, juegazos de móvil, la saga Go esta, porque está súper bien, es como si fuera un tablerito con sus casillas, van moviendo en este caso a la gente 47, y lo que al principio parece ultra sencillo, pero muy agradable de ver, porque son como maquetitas, como si fuera un tablerito así de ajedrez, donde cuando matas a una persona le empuja la ficha y se la saca así al lado, como si fuera una partida de ajedrez, un peón que cae. Al final tiene un montón de estrategia y eso, como dice Enrique, gratis para los que hayáis oído reconectados en su primera tarde. Si lo escuchaste más tarde, pues mira, una de las cosas que te pierdes, si es que así es, que hasta el 23 de abril, no sabemos si habrán ampliado plazo o qué. Enrique, cuéntame, venga, tú, noticias rojas.
Un
malas.
Par de noticias malas esta semana. Bueno, la primera, el músico de Doom, a quien alabamos intensamente desde Reconectados, Mick Gordon. Ha entrado en un conflicto con Bethesda porque, y llega a decir incluso que no volverá a trabajar con ellos, porque al parecer la compañía ha tocado sus partituras sin pedirle permiso. Bueno, ya sabemos cómo es la sensibilidad de los artistas, y en este caso perfectamente justificado su enfado, porque pues no está bien que la compañía meta mano en las composiciones melódicas de este hombre, que son podemos decir que son divinas, a pesar de que el juego es infernal por lo bien que están llevadas a cabo, y directamente no explicaré nada. Evidentemente se pueden sugerir, se pueden plantear, se pueden obligar incluso a hacer cambios, porque el producto no deja de ser de Bethesda, pero desde luego en lo que no se puede es meter la mano, meter la zarpa en algo y ni siquiera avisarte de que se va a hacer, así que se entiende el trabajo, el cabreo de Mick.
¿Habéis visto cómo ha entrado a degüello, ¿eh? O sea, sí, las declaraciones, sí, sí. Es porque alguien le preguntaba en Twitter, por lo que he visto, y es algo así como alguien que no tiene puta idea de música, cualquiera de marketing o algo así dice, o un ejecutivo o algo así, seguro que ha querido tocar las pistas y no sabe ni dónde hacer el bucle, ni dónde cortar, ni, o sea, como que está realmente dolido, sí, y dice que no trabajará más con ID Software en caso de haber un futuro de un 3 o como se llame, vamos.
Es que es algo que no se entiende.
Veremos,
Espero que lo reconduzcan.
Sí, porque esto luego le ponen un buen billetaje en la cara y le piden disculpas y ya está, ¿eh? Que aquí todos nos ponemos muy farrucos y muy metaleros y Mick Gordon, que nos conocemos.
Y también conocemos...
Y de todas formas, nos explica la situación, porque la música es un elemento muy delicado. Cualquiera no puede tratar los temas e intentar adaptarlos a las necesidades que en ese momento quieran diferentes departamentos, y no cuesta, yo creo, absolutamente nada el poder dialogar, ¿no?, con el artista que ha creado esas pistas, sí. y poder encontrar una solución óptima para todos, ¿no? Con lo que me parece una torpeza tremenda por parte
ya, pero sale gratis, mano. Esto huele a que han cogido al de sonido y le han dicho, oye, adapta las canciones a...
Pero hay que ser cutre, Javi. Es decir, es ya, un poco ya, en relación ya, a lo que decíamos ya antes. Sobre todo cuando eres una empresa con bastante solera, con recursos económicos detrás, que hagas esta marranada, pues oye, pues normal que te pinten la cara luego.
Segunda y última noticia que tenemos esta semana, y también negativa, Javi, me has dado esta semana todo lo malo para mí. Death Stranding en PC se retrasa, no sale en junio, sino que se va a julio. Tampoco es un retraso excesivamente grave, es cuestión de algunas semanillas. y bueno, se retrasa por lo que está obligando a retrasar todos los juegos, prácticamente lo próximo que queda de año, y es el coronavirus. Así que parece que necesitan un poquito de más tiempo para refinar la que seguramente sea, desde mi punto de vista, la mejor versión de Death Stranding, y eso que ya la versión de PlayStation 4 era bastante sólida en lo técnico y en todo lo que conllevaba. Así que deseando ver qué tal le ha quedado a Kojima al juego a las resoluciones más altas que podemos jugarlo ahora mismo.
Sí, de hecho vi algunas capturas o algunos vídeos de cómo se vería el juego en ultra wide, es decir, es este
21 novenos.
Eso es, este formato que es mucho más ancho que alto, para quien no controlara mejor las dimensiones, y era bestial, ¿eh? Es decir, por un momento me entraron ganas de decir, me lo voy a pasar en PC. Pero no, tengo otras cosas que jugar antes que disfrutar de esta característica que, en serio, me parece muy interesante.
En este juego se va a beneficiar especialmente esa característica, como tú dices, y amigos que jugáis en PC y que no tenéis una PlayStation 4, buen verano de Decima Engine os espera, porque Horizon está muy cerquita también, y son juegos de mundos abiertos ambos, pero que en parte, pues como comparten motor, pues se sienten en el mismo universo, algo así, ¿no? Son como hermanos espirituales. Feeling blue without you. Give me one more chance, give me one more dance. Feeling blue without you. Tell me who am I to hold you down. Just feeling blue without you. Give me one more chance. Seguimos en Reconectados, el podcast de videojuegos que muchas veces, o que a menudo, elegís los jueves a las 6 de la tarde en programa completo o en sus pequeñas fracciones. Esta semana hablamos de las novedades de la nueva generación, recuperamos esta sección porque ha venido la cosa bastante potente. Para empezar, compañeros, rumores de la presentación de Xbox Series X y también quizás Xbox Series S, en mayo, ¿no? Esa Xbox Lockhart, como la conocíamos hasta ahora.
Sí, la verdad es que no es la primera vez que hablamos de esta red, de esta versión menos potente de la máquina, de esta versión de gama, no vamos a decir de gama baja, pero sí de gama media, o de gama más asequible para los bolsillos menos pudientes, que uno pueda dar el salto a la nueva generación, a su modelo más caro. Y ya la novedad, entre comillas, del rumor es que parece ser que Microsoft va a presentar las dos máquinas de forma más sólida este mayo. Lo cual tampoco me sorprende, porque es que si no la presenta en mayo, ya no sé cuándo porra la va a presentar. Así que yo apuesto porque sí, porque en las últimas dos semanas de mayo tengamos algún tipo de conferencia o de live stream como el que hicieron hace poco, pero mucho más focalizado en la consola. Y desde luego, para mí, además lo hemos hablado antes fuera de micro, que esta Xbox Series S o Lockhart o como se termina llamando, si es que se confirma, sea real, me parece una muy buena noticia, porque al final va a permitir que mucha gente dé el salto a la nueva generación sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, porque desconocemos el precio al que va a salir esta consola, pero por lo que se está viendo, calculo que será bastante más asequible que quizás que Series X hoy día. Bueno, Series X, que Xbox One X. Así que no tiene mala pinta. De hecho, además, os apunto, chicos, que dado el clima socioeconómico que tenemos actualmente, en el que prácticamente nadie sabe si va a tener trabajo pasado mañana por todo esto de la pandemia, que Microsoft apueste por una máquina más económica, abriendo los brazos a esas personas que directamente van a descartar comprarse una consola de nueva generación y que ahora quizás se lo puedan llegar a plantear a cambio de sacrificar ciertos aspectos técnicos, me parece un paso genial.
Sí, además en este caso, Enrique, hablamos de una situación bastante curiosa, pero yo creo que muy bien medida, en el sentido en el que esta Xbox Series S sería menos potente que Xbox One X, ¿no? Y del mismo modo sería también, evidentemente, más barata. Al final, esto un poco responde a lo que en algún debate que hemos tenido anteriormente de la nueva generación, es la discriminación de precios, el poder ofrecer un producto distinto para unas necesidades económicas diferentes, ¿no? Que el salto a la nueva generación no sea un impedimento para gente con menos recursos, o que simplemente no le da la gana gastarse más de un dinero determinado en una nueva máquina, ¿no? Así que estrategia muy buena por parte de Microsoft. De hecho, es algo que se debería de haber aplicado, yo creo que en generaciones anteriores, y que ahora por fin en esta generación lo vamos a ver. Y esto, insisto, va a repercutir en grandes beneficios para la marca. A no ser que PlayStation pueda competir también en este terreno, que yo todavía dudo que si lo vayan a hacer, lo puedan hacer con este planteamiento y con la planificación que lo está haciendo Microsoft.
No creo. Ya lo hemos dicho muchas veces y yo me mantengo. El salto generacional de PlayStation va a ser súper marcado. Van a hacer que se vea que una Play 5 no es una Play 4. Y sin embargo, Xbox va a jugar una estrategia totalmente distinta, que coincido con vosotros, me parece más acertada y más con la que está cayendo económicamente y la que va a caer en los meses sucesivos, de querer llegar a todos los públicos y diluir muchísimo más el salto generacional. Cada uno ya, pues según nos gusten más los saltos generacionales o menos. Yo ya sabéis que me declaro fan incondicional de enterrar la Play 4 y abrir una Play 5, enterrar la One y abrir una Series X, pero entiendo que no todo el mundo tiene esta suerte y que cada uno pues lo va llevando como buenamente puede. Pero la Series X ya tiene logo. Esto sí es oficial, esto no es un rumor. ¿Qué os ha parecido ese Series en vertical, que ocupa lo mismo que la X, hecha de manera súper, súper, súper sencilla, súper simple, y que viene, yo creo, a representar un poco la sobriedad de ese cubo, ¿no? O ese rectángulo vertical, que va a ser, aunque también se puede poner en horizontal, que va a ser la Series X.
Bueno, de alguna manera simboliza también eso, ¿no? Que es como un cuadrado, un rectángulo, no sé, no me gusta, para qué nos vamos a engañar. He visto que en redes sociales la opinión es totalmente distinto, que la sencillez, no sé qué tal, bah, no me gusta. La primera sensación no ha sido buena, pero bueno, no deja de ser un logo y desde luego que ojalá todo lo malo que tenga, a mi modo de ver, Microsoft sea el logo, ¿no? Porque por todo lo demás, insisto que lo están haciendo muy bien.
Más cositas que van pasando. Marcus Leto, el que fue, bueno, uno de los co-creadores de Halo en Bungie, un habitual en aquel estudio antes de que la saga la cogiera 343, está hablando maravillas de los SSD, de los discos duros de la nueva generación. Parece ser que nos espera algo muy prometedor gracias a que funcionen con SSD y con esa velocidad extra, los tiempos de carga y todo eso. Pero bueno, es importante que alguien que hizo una saga puntera en su día, como fue Halo, y fue encargado de Halo Reach, de Halo 3 o DST y demás, ahora venga con este titular.
Sí, la verdad es que pues no está mal, pero me parece bastante obvio que la gente valore. A ver, es que es como, estamos ahora mismo a las puertas de la llegada de una nueva generación y ya comienzan a salir los primeros caballos de los primeros soldados de que van al frente, la primera línea, en cuanto a relación a temas que van a ser recurrentes. Y desde luego el SSD lleva ya unos meses como que es el tema clave de la nueva generación y es lo que nos van a querer meter por todos los frentes, como que va a ser el pilar de la Next Gen. Pero yo de momento no veo ningún estudio hablando de cosas que a mí me interesaría muchísimo más, como que es muy fácil hacer juego cruzado entre las máquinas y PC.
Ya, esto es algo que hemos defendido
o
aquí.
O que vamos a poder compartir las partidas guardadas de un juego de Switch con un juego de Play 4, de Play 5, de Xbox One Series X.
Cross-safe, cross-safe absoluto, qué bonito sería eso.
Funcionalidades de calidad, que aumenten la calidad de vida del jugador. O sea, a mí que Spider-Man me tarde 2 segundos menos en cargar, no me salva la vida.
Ya, pero él habla de que va a haber menos interrupciones en general, de que vamos a sentir los juegos más continuamente,
sí,
jugando,
de hecho,
continuamente fluido.
Se me ha olvidado decirlo antes, pero estoy jugando también Borderlands y bueno, sí, una cosa que me da mucho coraje de Borderlands 3 es
las puertas.
Es como, joder, si haces un mundo abierto tan grande, hazlo bien ya con todo, no me metas puertas a...
De hecho, las puertas de Borderlands 3, lo sabemos de propia mano, ¿verdad, Manu, también? Te dejan unos segunditos sin escuchar el chat.
Sí.
¿Qué es? En fin, sí. Esperamos ya no que se carguen los tiempos de carga, sino que sintamos los juegos más fluidos y que nos movamos más rápido por los mundos. Que a mí el momento pateo es algo que me repatea, nunca mejor dicho. Y de hecho yo creo que por eso, chicos, no me termina de gustar a mí los Battle Royale y eso, ¿eh? Porque a veces hay que patearse demasiado sin pegar ni un solo tiro. Bueno, salvo Warzone, que me flipa. Un ex de guerrilla. Alguien que trabajó en Guerrilla Games, alguien que trabajó en Killzone, en no sé si en Horizon Zero Dawn también, dice que la única consola de nueva generación que va a dar ray tracing de verdad es Xbox Series X.
Sí, de hecho, al final, sobre todo de las declaraciones, lo interesante es que comentan un punto determinado, algo así como que Mark Cerny omitió este aspecto en su, en su charla. Por eso digo que noto las declaraciones como un pelín de rencor, tal vez. Y bueno, y algo que pensar. Evidentemente, insisto, nosotros no creo que tengamos los conocimientos técnicos suficientes como para hacer una valoración de todo esto, y por eso justamente traemos a Fer hace unos cuantos programas. Pero desde luego sí que me llama bastante la atención, ¿no? Esta parte de la charla, ¿no? Que piensa que Mark Cerny omitió esta característica para que de alguna manera entiendo yo que las noticias que se derivaran posteriormente no tuvieran un tinte negativo.
Yo también lo noto un poco dolido. De hecho, dice también en el mismo programa, porque esto fue en un podcast donde dio todas esas declaraciones, él ya no está trabajando con PlayStation y no está trabajando en un first party como es Guerrilla Games, que PlayStation 5 va a tener grandes problemas con juegos de mundo abierto de third parties. Hostia, es bastante heavy esa declaración, y sí que se nota ahí, como tú dices, algún rencor. Este hombre quizás se fue por la, no se fue del todo contento, por la puerta atrás, alguna cosilla así. O también te digo, Xbox Series X, en muchas cifras, lo hemos hablado por activa y por pasiva, gana PlayStation 5. Puede ser que él, como especialista, pues su sensación sea que el verdadero ray tracing está ahí, y que Play lo que hace, Play 5 lo que hace es una especie de apaño para simular un ray tracing o algo así, ¿no? Es lo que venía a decir. En fin, lo veremos. Desde luego, estamos en lo de siempre. Las third parties, las compañías que no son directamente de la filial de PlayStation o de Xbox, pueden trabajar de una manera, pero también los estudios exclusivos que tienen una y otra son los que muchas veces marcan la diferencia, ¿no? Que se lo digan a PlayStation ahora mismo en este momento. Otro rumor, Jason Schreier, que por cierto ha abandonado Kotaku, ¿no, Enrique? Corrígeme si me equivoco, tras toda su historia ahí. Este hombre es uno de los grandes filtradores, es un nombre propio que habitualmente no sale aquí en Reconectados, porque lo que dice, tengo la fe de que sea confirmado, se ha acabado confirmando todo, absolutamente todo lo que ha dicho este tío. O sea, es un gran filtrador, es uno de los nombres propios más importantes de la industria. Abandona Kotaku y dice que tiene ya info de que el Call of Duty de este año va a estar ambientado en Vietnam, como se viene rumoreando y tal, pero que no va a ser un Black Ops.
Sí, bueno, ya anticipa que la nueva entrega, de hecho, es una de las fuentes más fiables de la industria. Por cierto, se va a trabajar a Bloomberg. O sea que no le vamos a perder la pista, no se está retirando ni mucho menos, y seguramente vaya a seguir dándonos bastantes pildorazos en los próximos años.
Bloomberg, que está siendo, por cierto, Enrique, uno de los medios que está ganando una fuerza brutal, no solo de plantilla, de gente que se está metiendo ahí, sino también de exclusivacas y primicias que están sacando, ¿eh?
Siempre lo ha sido, pero
ahora está muy fuerte.
Un poco más la vista de medio económico, pero lo cierto es que va a reforzar mucho el área de videojuegos. En cuanto al Call of Duty, pues a ver qué tal, porque no sé yo, viendo lo fuerte que está el Battle Royale, no sé el rumbo que puede llegar a tomar la saga a partir de ahora, quizás a lo mejor manteniendo el mismo Battle Royale y actualizándolo como servicio y sacando campañas para un jugador con el componente multijugador simple en cada nueva entrega, no lo sé. Pero bueno, a mí el hecho de que vayan a Vietnam me apetece porque es un conflicto que no ha estado muy presente en la industria del videojuego, y evidentemente hemos tenido juegos que han recorrido Vietnam, pero creo que me gustaría ver una visión más precisa de la saga centrada en eso.
También se dice, he dicho Vietnam, pero también el informante ha dejado ahí caer como que va a haber Guerra Fría. Definitivamente va a ser un juego ambientado, yo creo, en los años 60-70, y habrá un poquito de todo, flashes para arriba, flashes para abajo, y se abordarán un poco los dos temas, porque la Guerra Fría fue una guerra, como todos sabéis, de tensión. Es una guerra que no te da espectáculo para hacer un Call of Duty. En Vietnam, sin embargo, por todo lo que pasó allí.
Bueno, sí. El tema está que, al respecto de la Guerra Fría, lo que te da es mucha imaginación para plantear escenarios en los que la infiltración sea algo clave.
Eso sí.
En el que se produzcan a lo mejor conflictos con escuadras de soldados muy reducidas, ¿no? Entonces, en este sentido sería un planteamiento tal vez un poquito distinto a lo que hemos visto en los Call of Duty de años anteriores. Así que a ver qué tal. Sí que creo, Enrique, que a mi modo de ver, que Vietnam ha estado presente, sobre todo en Call of Duty ha estado presente, en Battlefield ha estado presente. Lo que pasa es que a lo mejor sí que es cierto que en los últimos años un poquito menos, ¿no?
Sí.
yo como jugador de Battlefield es como que lo tengo muy presente con Bad Company 2, una expansión que hubo que era muy muy chula. Y con Battlefield 5, el último Battlefield, no es que sea Vietnam, pero bueno, hay escenarios que evocan un poquito eso. Así que bueno, a ver cómo lo resuelven en Activision.
El juego desde luego parece que sigue ahí para otoño, si este filtrador de Schreier, la voz que le ha chivado todo a él, está en lo cierto, que seguramente sí. Supuestamente filtrados también, chicos, los juegos de Square Enix hasta el año 2023. Y ojo, porque hay cositas que destacar, y estoy seguro que Enrique ya quiere destacar la primera de todas, una de una cazatesoros de una asaltatumbas.
Tomb Raider Eclipse, que bueno, hay que decir que hay que tomarse con mucha distancia este rumor, que perfectamente se lo podía haber inventado mi primo, el de Sevilla, vaya. Pero bueno, dicen que el nuevo Tomb Raider se llamará Tomb Raider Eclipse, o al menos es el nombre en clave, lanzamiento en 2021, y sería una aventura con temas de sigilo y disponible para Play 4, para One y para PC y para Stadia, lo cual me resulta muy raro teniendo en cuenta que ya estará la nueva generación a la venta. Aquí se incluyen también un par de Kingdom Hearts, en este caso Kingdom Hearts Project Oath, que llegaría en 2024 también para la generación actual. Kingdom Hearts, otro proyecto...
En 2022, que has dicho 2024, sí.
2022, sí. Otro Kingdom Hearts que no tiene título y que estaría desarrollándose con la próxima versión de la Unreal Engine, y que saldría en PlayStation 5 y en Series X, sin fecha. Por ahí un remake de Dragon Quest 3 para el año que viene, para 2022, perdón. Y en cuanto a Final Fantasy, la segunda parte del remake llegaría en 2023 para nueva generación. Y habría otro en desarrollo, conocido internamente como Project Sanka, que sería un juego de rol, pero con más enfoque a nivel de acción y enfocado para la nueva generación también, sin fecha. También se habla por aquí de Life is Strange 3, ya directamente nueva generación, de Just Cause 5 también para nueva generación, y bueno, de títulos que ya conocemos como puede ser Outriders o Project Traveler, Babylon's Fall, y bueno, incluso se abre también de dos nuevas propiedades intelectuales. Pero bueno, es que es lo que te digo, que esto lo ha podido escribir mi primo, o sea.
Esto yo no me creo nada. Para empezar, vamos a poner las cosas en contexto. Lo hemos traído, o sea, no me creo nada, entonces ¿por qué lo decís? Bueno, pues lo hemos traído porque a nosotros nos gusta contaros de qué se está hablando y cuáles son los rumores calientes o fríos o tal. Yo os voy a decir por qué no me creo esto. Primero, porque hay un montón de obviedades, como que Outriders, pues sí, bueno, sale este año. Bueno, claro, se supone que se han filtrado los planes de Square Enix. Pero luego veo Final Fantasy VII Remake Parte 2. Bueno, este título va a ser así. Yo me lo creo, que pudiera ser así. Hasta ahí bien. Pero qué fumada es esta de dos Kingdom Hearts, uno para las consolas actuales, que sale en 2022. En 2022 va a salir un Kingdom Hearts para PlayStation 4.
Bueno,
de
la filtración, Javier, lo que creo es que cuando señalan que van a aparecer en consolas de esta generación, es añadiendo, es decir, además van a salir, pero sin embargo cuando marcan que estarán en Play 5, Xbox Series X y demás, es que son exclusivos de la siguiente generación. Eso es lo que yo he interpretado. De todas formas,
pero te digo, Manu,
es esta lista, y yo creo que nos ponemos aquí los tres a pensar qué juegos puede sacar Square Enix en la siguiente generación y claro, en los siguientes años, y sacamos algo muy parecido, tal cual. De hecho, en lo de Kingdom Hearts viene también a raíz de otro rumor que hubo no hace demasiadas semanas, que apuntaban a que se estaban desarrollando dos Kingdom Hearts. De hecho, creo que no fue rumor, creo que no sé si
se confirmó, fue el propio no sé si fue Nomura el que dijo que, además del de móviles,
iba a decir eso, que fue el propio Nomura, pero no quiero pisarme los dedos porque no lo tengo claro al 100%. Es decir, son cosas que se saben. De hecho, el Tomb Raider Eclipse de que han bautizado de esta manera, vendría a ser, Enrique, el reboot del primer Tomb Raider, ¿verdad?
Si han seguido por ahí, sí, pero bueno, tampoco está claro que vayan a seguir por ahí.
Pero vaya, creemos que
pero
sí,
que
¿no?
Sí, sobre que todo por, sería, sí.
De la manera con la que termina el último
Shadow.
El Shadow of the Tomb Raider. Con lo que, bueno, yo creo que son cosas lógicas que cuadran, hay alguna fumada, pero vaya... Yo creo que es algo como curiosidad.
Para mí las fumadas también, Manu, son Life is Strange 3 y Just Cause 5. Que sí, que Square Enix los puede sacar, pero es que estos están tan quemados porque Life is Strange no van 2. va el que dieron gratis, el capítulo prólogo del 2 y el Before the Storm. Y yo creo que Don Knot, ahora mismo, lo sabemos, tiene otros planes que Life is Strange, ¿no? Así que yo no lo veo. Y Just Cause 5 tampoco. El 4 no lo ha ido especialmente bien. De hecho, lo están dando gratis ahora en no sé qué plataforma. Estos días por la cuarentena. Podéis buscarlo, amigos, googlearlo y enteraros. Pero no me cuadra a mí esto. Y como tú dices, es la típica lista. Esto es como cuando sale... Se ha filtrado lo que va a dar en el E3 la conferencia de PlayStation. Y sale una lista ideal, donde se anuncia todo y todos los juegos tienen secuelas y todo, y luego no hay nada de verdad ahí. Pues a mí esto me suena totalmente a eso. Pero lo que decíamos, es nueva generación, así que en esta sección y en este programa teníamos que hablar un poquito de ello, aunque sea solo para tirarle agua fría y decir, no me creo nada. En fin, vámonos, compañeros, que el tiempo nos va apretando, como siempre. Y así, poquito a poco, con mucha actualidad, con mucha opinión y con un debate también que, como decía Enrique, nos pasa muchas veces por la cabeza y queríamos traer aquí, y que esperamos que en comentarios nos contéis cuál es vuestro punto de vista, si creéis que hay demasiado vinagre, demasiada amargura, demasiada crítica en el mundo del videojuego y que deberíamos ser todos más felices, o si por el contrario creéis que esto debe ser así. Enrique, venga, empiezo por ti, por ejemplo, hasta el jueves de la semana que viene. Probablemente antes, no, probablemente no, seguro antes te vamos a ver en Twitch. Yo aprovecho también para decir que el domingo por la noche, si estáis escuchando esto en los primeros días de lanzar el programa, este domingo por la noche, no sé en qué cae exactamente, en 26 sí, aprovecharé para terminar mi serie de The Last of Us en Twitch, y me quedaba por jugar Left Behind, así que en un solo streaming de corrido de una vez terminaré ahí ese título para ya tener todo ahora sí preparadito para The Last of Us Parte 2, que sigue sin fecha oficial tras el último retraso por todo esto del COVID-19, pero que, bueno, que teníamos pendiente ahí con los amigos que se pasan por el Twitch, ¿verdad, Enrique? Pues terminarlo juntos, vamos hablando en el chat y tal, y pasamos unos ratos muy amenos, así que a ti te veré, no en ese me encargo yo, pero sí en otros.
Sí, sí, ahí estaremos. Lo mismo me paso contigo y rajo un poco de Naughty Dog, que siempre es un buen momento para rajar de Naughty Dog, ¿no? El
domingo... Celebra los videojuegos y siempre positivo, querido.
Siempre es Mike. El domingo te vemos ahí. Yo seguramente haga algún directo antes, porque estoy dándole al Final 7 todavía. Que sé que tú estás jugando en difícil, pero a mí todavía me queda terminármelo con los trofeitos de normal para poder meter una segunda vuelta en difícil. Y nada, chicos, la semana que viene nos escuchamos. Bueno, recordad que nos tenéis en Twitch, que nos tenéis en Twitter, que nos tenéis también en Facebook, nos tenéis en Patreon y nos tenéis muy pronto en vuestra casa celebrando un presencial de puta madre cuando se pueda. Espero este año, si no el que viene, y si no, pues nada, pues viva Internet.
Bueno, pues sí, viva Internet. Los presenciales, Manu, te voy despidiendo a ti también, no los de momento, los estamos posponiendo, como decíamos, porque no hay manera, lógicamente, ni sería responsable fecharlos ya, pero bueno, hemos tenido esos reconectados VIP, que son programas en directo, donde la gente participa un montón, pregunta, hacemos sorteos también, y incluso se vienen amigos patrones VIP, que esperamos que con esto pues podamos ir supliendo un poquito este presencial que no llega y que ya deberíamos estar súper avanzado el trabajo con él, pero no hay manera.
Eso es. Y bueno, me alegra mucho también el poder anunciar que la semana que viene sacaremos, tal día como hoy, jueves de la semana que viene, un programa especial analizando durante hora y media el juego ya definitivo de Legends of Runeterra, así que no os perdáis ese programa, que será full Legends of Runeterra, que por cierto a partir de ese día estará disponible disponible en iOS y en Android, así que nada, nos vemos con el monólogo. Que no habrá monólogo, pero sí que haré alguna vez.
No me asuste a los amigos oyentes, Manuel,
no,
por favor.
No. Alguna mencionaré al principio o al final del programa, no voy a coger espacio, pero alguna mencionaré, que sé que algún que otro patrón tenemos que está jugando a Legends of Runeterra y le está gustando. Y fuera de bromas, Riot lo está haciendo muy bien con el juego, con todas las novedades que va a sacar de cara al fin de la beta, ¿no? Y el inicio ya del juego como tal, con una serie de recompensas que se han equilibrado y que son bastante jugosas para los jugadores, tanto que jueguen habitualmente como que no lo hagan, y sobre todo con mecánicas y con novedades que Hearthstone, por poner un ejemplo, tardó bastantes años en implementar. Así que ya sabéis, para el que tenga curiosidad, a partir del día 30 estará disponible en móviles para que podáis jugar y echarle un vistazo.
Muy bien. Bueno, pues como siempre, nosotros agradecemos a nuestros Patreons, a nuestros suscriptores de Twitch, que hagan posible Reconectados, que sigamos aquí jueves a jueves con ilusión, jugando a los juegos, preparando las reviews, como sabéis que vamos a veces un poco con la lengua afuera, pero esto es una pasión que tenemos, nos gusta venir a hablar y nos gusta hablar con vosotros. Y abrazo especial, como siempre, a nuestros patrones VIP, que son Alex Beppo, José Antonio Ramos, Jesús Benítez, Peto Kun, David Clavijo, Carlos García Lastramarquez, Saúl Pérez Castañeda, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camí Martínez, Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez, Andrés Montero, Ton Rojas, Óscar, Alberto Escolano, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús Vega, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Sergio Snake, Toteo M, The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Leonardo, Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Un abrazo a ellos, un abrazo a todos, esperamos que esté yendo todo lo mejor posible dentro de las circunstancias de cuarentena y confinamiento y malas noticias que nos toca vivir, pero nosotros esperamos haberos hecho pasar un buen ratito aquí de radio y de este hobby que nos flipa. Hasta el jueves que viene. Chao, chao.